Tema que lamentablemente no va para tanta risa, con el, sí, con el doctor Luis Castillo, coordinador de camas críticas del MinSal, y a cargo de una de las UTIs más importantes de la región metropolitana. Doctor Castillo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Consuelo, Matías, Nicolás, ¿cómo están ustedes?
Muy bien,
muy buenos días, doctor.
Mejor que la situación de las camas críticas que llegan a su peak en uso en este momento, ¿cuál es la tensión y cuál es la posibilidad de eventualmente a tener a disposición un poco más de cama, porque del PIC es un borde? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, en eso estamos trabajando, ¿eh? Hoy día tenemos 4.490 camas habilitadas. La primera meta era conseguir lo que tuvimos habilitado el 7 de mayo, que son 4.544. Creo que en unos días más eso lo vamos a conseguir. Y de acuerdo a nuestras proyecciones vamos a seguir creciendo un poco más, para llegar a 4.600 y esperar qué pasa si el número de casos diarios se estabiliza o no. Ahí tendremos que reformular y remirar nuevamente la estrategia que estamos siguiendo. Pero efectivamente hemos estado estos días pero extraordinariamente presionados y en algunos momentos con mucha presión desde los sistemas de urgencia, que también han estado muy, muy trabajados.
¿La presión tiene que ver solo con COVID o también con otras patologías, doctor?
Con ambas. Yo diría que hoy por hoy, en algunos servicios de urgencia grandes de la metropolitana, la presión por enfermedades COVID es muy fuerte también. Y me atrevería a decir de que desde el fin de semana pasado, la frecuencia de casos es mitad y mitad. Hemos tenido muchos pacientes con infarto al miocardio, con algunos problemas cerebrales, con accidentados, con atropellados, en fin. Hemos tenido muchas enfermedades no COVID que están ingresando a los cuidados intensivos. En estos momentos van a haber unos 1.100 a nivel nacional, que sumado a los 3.000 y tantos pacientes con patología COVID, eventualmente muy jóvenes, son los que están ocupando aproximadamente 4.300 y tantas camas a lo largo del país. Específicamente y especialmente en la metropolitana.
Especialmente la metropolitana. En ese sentido, sí. y en relación a los accidentes, por ejemplo, no estoy pensando en accidentes cerebrovasculares, que eso, bueno, no hay correcto. Mucho como evitarlos, pero en las caídas, en los atropellos, en todo eso, ¿hay un vínculo con el levantamiento de las restricciones? Porque, bueno, todos sabemos el agotamiento de la pandemia, los efectos, o sea, de las cuarentenas, sabemos lo que significa el paso de movilidad, sabemos los efectos en la economía, pero a veces se nos olvida también que es una manera de quitarle presión al sistema hospitalario.
Así es. No hemos visto una correlación de apertura, el pase de movilidad y aumento de los accidentes. Al revés, diría yo, que en el momento que estábamos en cuarentena hemos recibido más enfermos producto de accidentes automovilísticos que ahora.
Dijo recién que habían aumentado los accidentes automovilísticos, sí. Pensé que se podía hacer una relación, pero no.
Pero antes habíamos pasado por un descenso y ahora nuevamente volvimos a mirar, pero aún así, de frecuencia es un poquito más baja que la que tuvimos anteriormente. Pero tenemos 1.100 casos a lo largo del país de todo esto. Y digo especialmente la metropolitana, donde está el volumen muy grande de camas y donde está la presión muy fuerte en los sistemas de urgencia, en los sistemas de ambulancia y en los cuidados críticos de intensivo e intermedio. Es bien importante esto, porque la cantidad de pacientes conectados a un respirador es una cantidad que antes no habíamos visto nunca. Es realmente inédito esta situación de llegar a 3.500 casos ventilados. Es muy fuerte.
¿Cómo se
comporta? Para todos los que estamos en primera línea hace un tiempo ahora.
Doctor Luis Castillo, ¿cómo se comportan hoy esos ventilados? ¿Más tiempo, menos gravedad, más gravedad? Sabemos que hay una incidencia fundamental de personas más jóvenes hoy día.
Son personas más jóvenes, mayoritariamente, que tienen patología pulmonar y sistémica mucho más agresiva. Pero creemos y vemos que tiene una estadía un poquito más corta que la vez pasada. Pero son enfermos que debutan con enfermedades muy graves y que requieren rápidamente tecnología artificial y hay que soportarlo algunos días menos de lo que estábamos acostumbrados a hacer en la primera ola.
Pero llegan rápido, pero llegan complicados a la UTI, digamos. Se internan complicados.
Sí, llegan de entrada con patología mucho más grave. Probablemente se aguantan un poco más y cuando van a los hospitales ya llegan directo a respiradores, sin pasar mucho, sin estar mucho fuera de directo a respiradores.
Doctor Luis Castillo, usted decía que en las próximas semanas van a tener que ver si ya se llegó como al peak o si van a tener que tratar de extender todavía más y quizás llegar a 5.000 camas. No sé qué eran algunas cifras que usted había estado mencionando en los últimos días. Más o menos, ¿cuándo esperan ustedes tener una proyección más o menos clara de eso?
Mira, las proyecciones nuestras de aquí a una semana son que vamos a necesitar aproximadamente 4.600 camas, 10 más, 10 menos. Esas son las proyecciones nuestras para mantener 200 camas o 200 cupos disponibles con una ocupación bajo el 95%. Nosotros a fin de esta semana, tipo jueves, viernes, hacemos las proyecciones. Si esto se mantiene, bueno, vamos a tener que pasar una estrategia distinta. Profundizar algunas de las que ya tenemos para poder seguir creciendo y ofrecer camas que puedan soportar este tipo de pacientes sin mayores dificultades. Pero jueves, viernes, nosotros proyectamos para los próximos 10 días.
Profesor, doctor Luis Castillo, el doctor París el fin de semana se atrevió a sostener que estábamos en una meseta alta, muy alta, pero una meseta, y que dio fecha, que el 15 él esperaba que pudieran de alguna manera ceder la presión de casos nuevos. Y eso se sabe que un tiempo después tiene su correlato en las UCI, ¿no es cierto?, en un porcentaje de personas. ¿Ustedes ven ahí en la primera línea, como se ha autodefinido usted, que pueda ceder un poco la presión de casos nuevos que estamos tan altos?
Hasta ahora nosotros seguimos teniendo un ingreso neto positivo, es decir, todos los días hay ingresos de pacientes COVID, ingresos que son mayores a los egresos.
Claro.
Por lo tanto, desde el punto de vista general, seguimos creciendo desde el punto de vista número de pacientes. Recuerdo de que el contagio es una cosa, 14 días a nosotros nos pega a nivel de las redes clínicas propiamente tal. Por lo tanto, este mes va a ser un mes de mucha actividad clínica. Y me atrevo a decir, las 2 a 3 primeras semanas de julio. ¿Cuántos enfermos, qué ingreso neto vamos a tener? ¿Qué número de camas disponibles vamos a necesitar? Lo proyectamos cada 10 días, entre 7 y 10 días, para que nos permita tomar la providencia del caso en aquellas regiones donde esto suceda y poder afrontarlo de la mejor manera posible. En Santiago todavía no vemos en las redes clínicas plató ni estabilización de casos, hasta ahora.
Doctor, a uno le llama la atención que estemos en unos niveles muy parecidos a los del pic de la pandemia, porque la gran diferencia es que en el pic de la pandemia no había vacunas. ¿Cuál es la explicación para esto? Porque la explicación simple es las vacunas no sirven. Hay otra un poquito más compleja que tiene que ver con que hay mayor circulación, pero también a que probablemente estamos ante variantes distintas o más contagiosas o que tienen capacidades distintas, y que eso es lo que explica que pese a tener una población vacunada importante, estemos en esta condición. Y que si estas cepas hubieran llegado, por ejemplo, el año pasado, probablemente el desastre que hubiéramos tenido sin un porcentaje de la población vacunada habrían sido de proporciones.
Yo creo que hay 2 o 3 explicaciones. La primera es que hay una cepa distinta. Sabemos hoy día que la cepa P1, la sileña, es muy agresiva, muy contagiosa, y que a nivel comunitario es la que circula acá en Santiago y en otras partes del país. Es esa la que hemos podido identificar molecular y genéticamente en muchos enfermos que tenemos acostados a los cuidados intensivos. Segundo, es que el proceso de inmunización que ha ido muy aceleradamente explica la disminución de la tasa de hospitalización de sujetos mayores a 50 años. Al revés, hoy día mayoritariamente lo que hay hospitalizado, que están usando los cuidados críticos, son pacientes de menos de 50 años en 60 y tantos por ciento. Cuando uno analiza ese grupo de gente, en mi hospital, por ejemplo, prácticamente el 80% de los pacientes COVID son bajo 50 años. De ellos, prácticamente todos no están vacunados, los que están bajo los 40 años. Por lo tanto, aquí uno ve y mira de que la inmunización es un fenómeno activo, protege al individuo, protege de ingreso a los cuidados intensivos, y hay un porcentaje menor de gente que está ingresando a las salas de críticos, pero que no tienen o han tomado la decisión voluntaria de no vacunarse. Por tanto, sepa, por un lado, y la velocidad y la ausencia de inmunización a través de una vacuna también explica este aumento de la tasa. Pero al revés, cuando uno dice, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido inmunizado a esos millones de personas? No me atrevo a pensar, porque habría sido los contagios muy, muy altos. Y el número de casos que eventualmente podrían haber llegado al hospital, nosotros los calculamos en varios miles.
O sea, no estarían dando abasto las camas si estamos...
No, absolutamente,
si estamos por ningún lado. Con este nivel de vacunas y este nivel de colapso, no hubiera dado.
Bueno, también hay que decir que las personas mueren menos por el mismo hecho de que los adultos están vacunados. O sea, estamos con 120 personas en los días más altos de esta ola versus 100, no sé, pues cuántos eran 170, 180 en la primera ola. Y eso es una disminución significativa. ¿Cómo está la relación, doctor, con las clínicas privadas?
Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos todas las...
¿Es verdad?
¿Más cuáles? Porque parece que no siempre ha sido muy, muy suave en términos de poder hacer las transformaciones que necesita el sistema integrado.
El que el subsecretario de Uñaca haya agradecido puntualmente a tres, se pudo leer con que le estaba llamando la atención a las otras, de que no se comportaban de la misma forma.
Mire, la relación ha sido muy buena. La asociación de clínica en nuestro panel, tenemos reuniones de coordinación prácticamente dos veces a la semana. La asociación de clínica tiene como adherente a la gran mayoría de las clínicas privadas del país. Hemos trabajado codo a codo, yo las he visitado prácticamente todas. Hay algunas media chúcaras, pero que se han ido enredando en términos de número de camas y tasa de ventilación. Pero sumando y restando, el efecto hasta ahora ha sido bastante, bastante bueno. Esto no ha terminado, todavía tenemos que seguir y todavía tenemos que trabajar muy, muy intensamente todos juntos, con el único objetivo de aumentar el parque de camas para que aquellos que lo necesiten lo puedan usar.
Doctor Luis Castillo, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Radio Duna. Gracias, Lucho.
Gracias, doctor Castillo.
Gracias a ustedes y mucha suerte.
Gracias.
Chao, muchas gracias.